44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aurora Quijas. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Hoy es miércoles 25 de agosto de 2021, son las 9:03 de la mañana y esta es hoy la información más importante.
Información más importante.
Aseo Público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en la colonia del centro. Esto debido a la acumulación de basura que se ha presentado en los últimos días por las calles del centro de la ciudad. WEPAM trabaja en seguimiento de reportes de acoso a mujeres. La Unidad Especial Policial para Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Lagos de Moreno ha emprendido el seguimiento de reportes de acoso realizados a través de redes sociales. Comisario pide realizar denuncias a través de Fiscalía o la Comisaría. Transporte de Lagos de Moreno al CRIT de Aguascalientes se encuentra disponible para los niños y adolescentes que requieran ser trasladados a sus citas. La Dirección de Desarrollo Social en Lagos de Moreno exhorta a las personas que necesiten recibir algún servicio del CRIT, se acerquen a las oficinas a registrar el día y la hora que necesitan ser trasladados de manera gratuita. Veinte personas han realizado cambio dentro de sus actas de nacimiento por identidad de género. Solo el año pasado se registraron 14 solicitudes de cambio de identidad de género en las oficinas del Registro Civil en Lagos de Moreno. Tres de estos fueron requeridos por personas de otros estados y dos de municipios vecinos. ...6.541 casos positivos por COVID-19 para la jurisdicción sanitaria 2 de Los Altos Norte, según datos de la Secretaría de Salud Estatal. Lagos de Moreno con 3.076 y San Juan de los Lagos con 1.095 casos confirmados por COVID-19 se mantienen con el mayor número de casos en la región Altos Norte, de acuerdo a las estadísticas estatales de Radar Jalisco. Investigadora del Centro Universitario de los Lagos se suma a la campaña Vamos por los Dos, sí a la educación y sí a la salud. La doctora Berta Alicia Arce Chávez detalla que se tiene que ejecutar las dos obras que ya habían sido planteadas desde el inicio presupuestal. Como institución, estarán unidos para lograr la construcción del Hospital Civil y del Museo de Ciencias Ambientales. Secretaría de Salud Jalisco certifica a San Juan de los Lagos como municipio promotor de la salud y al mercado Zenón de la Torre, entorno saludable. El gobierno municipal durante 3 años debió trabajar en diversas acciones como rescatar espacios públicos, implementar programas de concientización en el uso del casco al usar motocicleta y prevención del embarazo en adolescentes, entre otros. En información estatal, alertan que la policía vial está impedida de multar y enviar autos al corralón. Ante la falta de un convenio entre los 125 municipios y el gobierno de Jalisco, la policía vial está impedida para aplicar multas y llevarse autos y motocicletas a los corralones. La estrategia de la UDG para contener la pandemia será expuesta en Austria. Es importante reconocer y evidenciar el esfuerzo de la UDG para controlar los casos en Jalisco, que tuvo una estrategia diferenciada a la nacional, tras decidir realizar pruebas gratuitas siguiendo el protocolo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Habrá reunión de escucha y respeto con la UDG, gobernador. El gobernador Enrique Alfaro no dio muchos detalles sobre este encuentro, que se realizará el próximo viernes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno, solo que habrá un trato de respeto y escucha. Negativa, el Zapotillo evidenciará intereses ocultos, afirma el gobernador. Según el mandatario, ya no hay materia de conflicto y estarán muy atentos de los acuerdos que se generen en las mesas de diálogo con la Comisión Nacional del Agua. Los habitantes de Huentitán, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, volverán al Parque Resistencia de Huentitán, aunque solo a sus puertas, para continuar con la lucha legal del predio que afirma pertenecer a los habitantes de la zona. Información nacional: México reporta 940 nuevas muertes, la mayor cifra durante la tercera ola. La Secretaría de Salud de México reportó este martes 940 nuevas muertes por COVID-19, la mayor cifra durante la tercera ola de la pandemia en el país, iniciada a finales de mayo, hasta alcanzar los 254.466 fallecimientos. Riesgo de que menores mueran por COVID es casi nulo, afirma López-Gatell. El subsecretario dijo que la situación con menores de edad ni en México ni en el mundo ha mostrado que sea población de riesgo. Regreso incierto para niños con discapacidad, se quejan de padres de familia. Está desprovisto de materiales o apoyos que faciliten la accesibilidad a la inclusión de los estudiantes, lamentan. Información internacional: John Biden recibe informe de inteligencia sin conclusión sobre origen de COVID-19. El presidente de Estados Unidos pidió realizar la investigación a las agencias de inteligencia en mayo. Detectan enjambre sísmico en el volcán Kilauea en Hawái. Científicos registraron cambios en la superficie del volcán, posible indicio de un desplazamiento del magma abajo de la parte sur de la caldera de Kilauea. De acuerdo con el observatorio, no hay evidencia de lava en la superficie. En Brasil, incendio forestal consume gran parte del Parque Estatal de São Paulo. El Parque Estatal Yukeri, ubicado al norte de la gran urbe de Brasil, quedó calcinado en 60% de su territorio. Al momento no se registraron daños mayores a la fauna del parque. Muy buenos días, Radio Escucha. Estamos en el 104.7 de FM, Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno. Señal informativa para ustedes. Traemos bastante información el día de hoy, tanto al nivel local, regional, estatal, nacional e internacional. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a mis compañeros Vero Fonseca y Marco Gallardo. Ellos en la información y en las redes sociales. Yo soy Aurora Quijas y les traigo la información más importante que se ha generado el día de ayer. Como bien saben, el día de hoy es miércoles. En opinión y análisis tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, especializado en temas de medioambientales. Estamos totalmente en vivo en nuestra red social de Facebook. Nos pueden encontrar como Radio UDG Lagos y en Twitter nos pueden encontrar como arroba Radio UDG Lagos. No olviden utilizar el hashtag Tú Haces Noticia. También estamos pendientes de sus mensajes al número de WhatsApp 4741-347609. 4741-347609. Recordarles también que el centro de pruebas de antígenos COVID-19 estará abierto los días martes y jueves. Así que deben de hacer, si tienen alguna sospecha de padecer COVID-19, tiene alguno de los síntomas que ya sabemos, fiebre, dolor de cabeza, diarrea, dolor articular, cansancio, entre otros más síntomas, pueden llamar al call center al número 33-35-40-30-01. 33-35-40-30-01. Recordarles que el centro de pruebas de antígenos se encuentra ubicado en el edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de los Lagos, no dentro del centro universitario, sino enfrente, en la parte de en la calle, circuito Paseos de la Montaña, entre Framboyanes y Acacias. Ahí se encuentra en el estacionamiento del edificio de investigaciones y tutorías del Centro Universitario de los Lagos, el laboratorio, centro de pruebas de antígenos, que estará atendiendo a las personas martes y jueves en un horario de 9 de la mañana a 11 de la mañana. Si tienen problemas de comunicarse al call center, se pueden acercar, pero serán evaluados por parte de los médicos a cargo de si son candidatos o no a la prueba por COVID-19 para que se la puedan realizar. Si no son candidatos, pues no podrán recibir esta prueba. Así que mejor llamen al número del call center, ahí también les harán unas preguntas, y es el número, lo vuelvo a repetir, 33-35-40-30-01. 33-35-40-30-01. Y bueno, bien, escuchábamos, los casos por COVID-19 siguen en aumento, siguen registrándose estos casos. Seguimos insistiendo a la comunidad a realizar estas medidas de prevención cuando andemos en la calle y también dentro de nuestros hogares: lavado continuo de manos, aplicación de gel antibacterial, el distanciamiento de 1.5 metros entre persona y persona y el uso obligatorio de cubrebocas en los espacios públicos. Y es momento de comenzar con la información.
Señal local.
Y en información local, WEPAM trabaja en seguimiento de reportes de acoso a mujeres. La Unidad Especial Policial para Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Lagos de Moreno ha emprendido el seguimiento de reportes de acoso realizados a través de redes sociales. El comisario pide realizar denuncias a través de Fiscalía o la Comisaría. La información con Marco Gallardo.
La Unidad Especial Policial para Atención a Mujeres Víctimas de Violencia en Lagos de Moreno, WEPAM, ya trabaja en el seguimiento de reportes realizados a través de redes sociales, esto de acuerdo al comisario de Seguridad Pública, Moisés Torres. Según señaló el titular, pese a que dichos reportes no fungen como una denuncia formal, sí se les ha dado seguimiento, teniendo como resultado por lo menos un detenido en pasados días.
Sí, de hecho tuvimos uno, creo que fue la semana pasada, de hecho también lo sacamos en redes, de una persona, bueno, no quisiera especificar el delito, fue contra un menor, no fue propiamente una violación. Entonces sí se logró la detención, salió en redes. Entonces sí hay frutos o sí damos resultados todos cuando trabajamos sociedad con el gobierno.
Sin embargo, Moisés Torres precisó que este tipo de casos son difíciles de perseguir debido a las plataformas en las cuales se dan a conocer.
El problema es que no nos aportan a veces mucha información para poder hacer detenciones, o una vez que logramos las detenciones, no tenemos materia para poder hacer la disposición ante la fiscalía. ¿Por qué? Porque hay delitos de querella en donde necesitamos identificar quién es la persona afectada para que pueda haber una denuncia ante fiscalía. Sí, les pediría que cuando alguien se sienta afectado de estos, busque el acercamiento con la comisaría, o si es de género, busque el acercamiento con el personal de Huepama ahí en la Plaza de los Chiglitos, para que les puedan dar la orientación de qué seguir y cómo hacer el procedimiento. Porque si dejamos los delitos sin que haya esa persecución, sin que haya que se agote el proceso penal, va a seguir igual.
El comisario de Seguridad Pública culminó recordando que la unidad especial trabaja todos los días en su módulo situado en el Parque de los Chirlitos, por lo cual hizo una invitación a las mujeres a conocer el sitio y acudir a él en caso de alguna denuncia o reporte. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
En más información, aseo público en Lagos de Moreno realiza labores de limpieza en la colonia del centro. Esto debido a la acumulación de basura que se ha registrado en los últimos días por las calles del centro de la ciudad. La información con Vero Fonseca.
Debido al aumento de acumulación de basura en la colonia del centro, se ha optado por realizar trabajos de limpieza en donde se pretende mantener de manera limpia las calles de la ciudad, ya que constantemente la basura llega a afectar de cierta manera al municipio, y más en específico durante la temporada de lluvias. El director de la dependencia de aseo público, Alberto Reyes, detalla que se ha optado por poner una cuadrilla encargada de realizar las labores de limpieza en dicha colonia.
Y empezamos con una cuadrilla a hacer la labor de limpieza de todo lo que va a ser todo el centro, para tener limpio y pues tenga otra imagen lo que es el centro.
Son distintos tipos de trabajos los que se han estado realizando por el centro de la ciudad con el objetivo de mantener de manera limpia el lugar. El director comenta qué tipos de trabajos se han estado haciendo.
Se corta lo que es maleza de banquetas, se barre machuelos y parte de la calle.
Es importante recalcar que este tipo de trabajos no deben ser únicamente hechos por personal de aseo público, ya que es un trabajo en general de toda la sociedad. Alberto Reyes exhorta a la ciudadanía a apoyar a mantener limpias las calles.
Seguir invitando a la gente que nos esté apoyando a, pues ahora sí que a barrer su frente y a no estar dejando la basura en la vía pública.
Señal informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
En más información, transporte de Lagos de Moreno al CRIT Aguascalientes se encuentra disponible para los niños y adolescentes que requieran ser trasladados a sus citas. La Dirección de Desarrollo Social en Lagos de Moreno exhorta a las personas que necesiten recibir algún servicio del CRIT, se acerquen a las oficinas a registrar el día y la hora que necesitan ser trasladados de manera gratuita. Aquí la información.
Con la finalidad de apoyar a los padres de familia o tutores de niños y adolescentes con alguna discapacidad que requieran ser trasladados al CRIT Aguascalientes a sus terapias, la Dirección de Desarrollo Social en Lagos de Moreno pone a disposición de manera gratuita el servicio de transporte, informa Juan Pablo Atilano Magdaleno, Coordinador General de Construcción de la Comunidad Municipal.
Está activa una ruta que va al CRIT de Aguascalientes. Esta es una ruta muy noble, ya que se está trasladando a niños a que reciban sus terapias en el CRIT de la ciudad de Aguascalientes. Este también se puede solicitar el apoyo en la Dirección de Desarrollo Social. Simplemente es hacernos llevar la agenda de las citas y ya nos programamos. En promedio estamos llevando de 3 a 4 niños diarios a realizar sus terapias Aguascalientes.
Juan Pablo Atilano Magdaleno señala que es importante que la madre, padre o tutor dé a conocer a la Dirección de Desarrollo Social la agenda de horarios del niño o adolescente que recibirá la terapia.
Nos adaptamos a los horarios de los niños, es decir, si van 4 niños y uno de ellos tiene la cita a las 8 de la mañana, los padres han sido muy comprensivos. Todos se van a las 6 de la mañana para que el primer niño llegue a la cita de las 8 y todos esperan a que el último niño reciba su última cita. Es dependiendo de la cita de cada niño.
Debido a la pandemia por COVID-19, el cupo de traslado al CRIT Aguascalientes se redujo y como parte de las medidas de prevención implementan el uso obligatorio de cubrebocas, la aplicación de gel antibacterial, detalla Atilano Magdaleno.
Sí se redujeron el cupo de traslado, igualmente en el CRIT. Digo, anteriormente se llevaba un vehículo con 11 niños, 8 niños y su familiar. Ahora se trata de que sean 3 o 4 por mismas instrucciones del CRIT que están haciendo las citas paulatinamente. La unidad aquí en Lagos se sanatiza diariamente para brindar este servicio nuevamente a los niños. Es una unidad específicamente para ellos.
Por último, Juan Pablo Atilano Magdaleno agregó que los padres de familia o tutores pueden acercarse a solicitar el apoyo de traslado en las oficinas de la unidad administrativa de la Delita, ubicada en la calle San Gregorio, esquina con Guadalajara, o llamar al número 4747412070 para mayor información. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
En más información, 20 personas han realizado cambios dentro de sus actas de nacimiento por identidad de género. Solo el año pasado se registraron 14 solicitudes de cambio de identidad de género en las oficinas del Registro Civil de Lagos de Moreno. 3 de estos fueron requeridos por personas de otros estados y 2 de municipios vecinos. Aquí la información con Marco Gallardo.
Desde el pasado 1 de octubre en Lagos de Moreno, cualquier persona puede solicitar su cambio de género en su acta de nacimiento. A tan solo 10 meses de que este proceso pueda realizarse, en las oficinas del Registro Civil de la urbe alteña, 20 personas ya han solicitado este trámite. Habla el director del Registro Municipal, José Domingo Lara.
Esta modificación de los datos personales de la identidad de género autopercibida entró en vigor en octubre del año pasado, del 2020. Hasta hoy en día, Lagos de Moreno, el 2020, lo que fue octubre, noviembre y diciembre, hemos tenido 14 casos, y lo que va del 2021, llevamos 6, es decir, llevamos 20 solicitudes para hacer la modificación de los datos personales en cuanto a la identidad de género autopercibida.
Según señaló el director, el trámite no solo ha sido solicitado por personas nacidas en Lagos de Moreno, ya que también se ha llegado a atender a personas de municipios y estados vecinos.
No, hemos tenido ya visitantes de distintas ciudades, como lo es Guanajuato y Aguascalientes, pero en su mayoría sí son de Lagos de Moreno. De 20 casos que tenemos 2020 y 2021, 3 nada más son foráneos de ciudades vecinas como Guanajuato y Aguascalientes. Los demás ya comprenden al municipio y, sin mal no recuerdo, uno es de Unión de San Antonio y otro de San Juan de los Lagos.
Domingo Lara precisó que el proceso es relativamente sencillo, ya que solo es necesario que la persona lo solicite en ventanilla y lleve consigo una identificación oficial, así como su acta de nacimiento primigenia.
Es un trámite meramente muy sencillo, muy ágil, en la cual nada más te pido tu INE vigente y su acta primigenia. ¿Qué es el acta primigenia? Es el acta que originó el nacimiento de la persona para darle su identidad. Esa se solicita también en ventanilla, es muy fácil solicitar una copia fiel del libro, se le certifica su credencial, se presentan ante su servidor, los traslado al área jurídica para que le hagan una solicitud que la misma oficialía les extiende, la tienen que leer y tienen que estar plenamente conscientes de la modificación que se va a realizar en un futuro. Si hace la solicitud, posteriormente recae en una resolución administrativa, en donde a más tardar a los 5 días ya estamos en actitud de hacer los cambios debidamente en su acta de nacimiento.
El titular recordó que el trámite es completamente gratuito y confidencial, aunado a que cualquier persona nacida en territorio mexicano puede solicitar el cambio de género autopercibido en su acta de nacimiento. Señal informativa en Lagos de Moreno, Marco J. Gallardo.
Señal Universitaria.
Investigadora del Centro Universitario de los Lagos se suma a la campaña Vamos por los Dos, sí a la educación y sí a la salud. La doctora Berta Alicia Arce Chávez detalla que se tiene que ejecutar las dos obras que ya habían sido planteadas desde el inicio presupuestal. Como institución, estarán unidos para lograr la construcción del Hospital Civil y del Museo de Ciencias Ambientales. La información con Vero Fonseca.
Investigadora del Centro Universitario de los Lagos se suma a la campaña Vamos por los Dos, sí a la educación, sí a la salud, para exigir al gobierno del estado de Jalisco hacer valer la autonomía universitaria y respetar los 140 millones de pesos del presupuesto ya asignado a la Universidad de Guadalajara para la terminación del Museo de Ciencias Ambientales. La doctora Bertalicia Arce Chávez, profesora investigadora del CULAGOS, especializada en temas medioambientales, detalla que se tienen que ejecutar las dos obras que ya habían sido planteadas desde el inicio presupuestal y como institución estarán unidos para lograr la construcción de ambos para que esto no afecte a la educación ni a la salud.
Yo creo que la Universidad de Guadalajara, representada por nuestro rector general, está tomando una posición firme y correcta, porque el Museo de Ciencias Ambientales ya tenía asignado un presupuesto desde el inicio del ejercicio aprobado por el Congreso del Estado, y yo creo que la universidad lo único que está haciendo es defender lo que ya se le había autorizado. Entonces, por supuesto, estamos todos como entidad, como institución, unidos en ese sentido, porque no podemos permitir que lo que ya se otorgó, lo que ya se asignó, se pueda ir hacia otro lado, se pueda desviar o se pueda eliminar de nuestro presupuesto, que de por sí las universidades públicas estamos pasando por un momento delicado. Ahora permitir que estas asignaciones, incluso ya etiquetadas, se vayan hacia otros fines, pues no lo podemos permitir. Entonces la universidad tiene que estar firme en la defensa de ese presupuesto.
Los temas medioambientales no pueden posponerse debido a que de cierta manera repercuten en la salud. La doctora Bertalicia menciona la importancia de la investigación medioambiental.
Nosotros vivimos gracias al medio ambiente. Entonces los temas medioambientales no pueden posponerse, no pueden ser complementarios y no pueden ser aislados. Son fundamentales porque son los elementos que nos permiten tener una calidad de vida digna, una calidad de vida sana. E imagínate con lo de la pandemia, por ejemplo, si no hubiera estudios acerca de la interacción entre animales y seres humanos, que es una cuestión medioambiental, no meramente biológica, sino por la interacción se convierte en una reacción medioambiental, pues entonces tendríamos muchos problemas de conocimiento y de detección de todas estas condiciones para mejorar la situación sanitaria que ahora tenemos.
La doctora Arce Chávez señala que como institución se exige que se respete el presupuesto que ya había sido autorizado y que la sociedad debe conocer que la Universidad de Guadalajara exige ambos derechos, la educación y la salud.
Esperemos que el gobernador recapacite y que tenga un equipo que lo asesore, que le dé a conocer los elementos necesarios para el reconocimiento de que está tomando una decisión posiblemente sin la información adecuada, y que seguramente esto se arreglará porque la universidad lo que está ofreciendo son argumentos y datos que el público tiene que saber y que necesitamos que se conozcan para que se sepa que esto es arbitrario, que no procede y que ya se había autorizado este presupuesto desde un principio y de manera jurídicamente correcta.
Por último, agregó que tanto la sociedad como la institución no debería estar eligiendo entre un derecho y otro. Señal Informativa Lagos de Moreno, Vero Fonseca.
Señal San Juan de los Lagos.
Secretaría de Salud Jalisco certifica a San Juan de los Lagos como municipio promotor de la salud y al mercado Zenón de la Torre entorno saludable. El gobierno municipal durante 3 años debió trabajar en diversas acciones como rescatar espacios públicos, implementar programas de concientización en el uso del casco, al usar motocicleta y prevención del embarazo en adolescentes, entre otros. Aquí la información.
En presencia de autoridades municipales de San Juan de los Lagos, la Secretaría de Salud Jalisco hizo entrega de una placa que certifica al municipio como promotor de la salud y al mercado Zenón de la Torre como entorno saludable. El gobierno de San Juan de los Lagos debió trabajar durante 3 años en diversos temas para conseguir la certificación, como lo fue crear un comité municipal activo con sesiones constantes de trabajo, informa el doctor Felipe de Jesús Razo Ibarra, director estatal y de participación social de la Secretaría de Salud Jalisco.
A través del proceso de certificación logramos rescatar muchos de los espacios públicos y no quiere decir que el municipio los tenga descuidados, ¿no? Al contrario, sí es mejorar a lo mejor algunas características como son el tema de las rampas, como es el tema de que cuenten con los cestos para la separación de basura, el que haya algunos mensajes saludables que la gente pueda estar leyéndolos y pueda crearle esa semillita en su conciencia, que de cierta manera tenemos que cambiar ese estilo de vida saludable.
El doctor Ramón Ramírez López, director y coordinador del Área 5 de San Juan de los Lagos, de la Secretaría de Salud Jalisco, informó que implementaron 5 indicadores como parte de su trabajo de certificación que les permitió rescatar espacios públicos, implementar programas de concientización en el uso de casco al usar motocicleta, la prevención del embarazo en adolescentes, entre otros temas.
Es disminuir la alta incidencia en el número de traumatismo craneoencefálico secundario a accidentes en motocicleta. Para ello se tuvo la estrategia de generar la participación social de las y los habitantes de San Juan de los Lagos en el uso prudente del casco, la señalética de las principales vialidades de esta localidad, como el correcto uso de estos vehículos motorizados.
Parte de los trabajos que realizaron es el tratar de disminuir los riesgos de comorbilidad, así como las enfermedades crónico-degenerativas, las cuales actualmente forman parte de una alta demanda de consultas, señala el doctor Ramón Ramírez.
Tanto como para el control y tratamiento de las enfermedades como hipertensión, obesidad y, a su vez, síndrome cardiometabólico, genera también una alta incidencia, lamentablemente, en la letalidad de nuestro municipio, generando en primer lugar las enfermedades relacionadas al corazón como principal causa de muerte. Para ello, la Alcaldía de San Juan de los Lagos, siempre comprometida, tuvo a bien, antes de la pandemia, generar la rehabilitación de espacios de dispersión y para actividades deportivas.
Como parte de las acciones que realizó el gobierno municipal sobre el bienestar animal, aplicaron vacunas antirrábicas a caninos y felinos. Por último, el doctor Ramón Ramírez agregó que el año pasado la Secretaría de Salud otorgó como comunidad saludable a Mezquitic de la Magdalena. Señal informativa Lagos de Moreno, Aurora Quijas.
Es momento de irnos a nuestro primer corte de estación. No se despeguen del 104.7 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter como arroba radio UDG Lagos y en Facebook como Radio UDG Lagos. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Y estamos de vuelta en Señal Informativa Lagos de Moreno y en la línea telefónica tenemos a Sergio Hernández Márquez, periodista especializado en temas de ecología y director de Verde Bandera, medio especializado en temas de medioambientales. Muy buenos días, Sergio, te escuchamos.
Hola, muy buenos días. Pues el día de hoy quisiera comentarles sobre un tema que me tiene bastante indignado, que es que tiene que ver con el otorgamiento de bienes públicos para negocios privados. En este caso, es una situación que está ocurriendo en Guadalajara, que está ocurriendo en la capital de Jalisco, y que creo que nos debe de importar a todos los jaliscienses, porque es una actuación de las autoridades que no debe de repetirse en ninguna parte de nuestro estado. Como saben, no sé si se habrán enterado en las noticias, pero bueno, En el área del Zoológico de Guadalajara hay un predio bastante grande, justo enfrente, digamos, que era propiedad del gobierno municipal de Guadalajara. Este terreno, de cerca de 20 hectáreas por ahí, en ese lugar se alojaba el Planetario de Guadalajara, un lugar en donde, de niños podíamos ir a ver ciencia, a ver cómo estaban formadas, cómo se formó el universo, cómo se hacían experimentos científicos y despertaban, pues, en los niños la curiosidad por la ciencia. Desgraciadamente, este espacio, pues, quedó en el olvido por parte de las autoridades, no le dieron la importancia adecuada. El terreno que era bastante grande, las autoridades decidieron que colocar ahí los residuos de parques y jardines. Y bueno, estaba de alguna manera en el abandono. Entonces, para rescatar ese terreno, según las autoridades, según el gobierno panista de Alfonso Petersen hace unos años, pues decidió que ese terreno pues estaba padrísimo dárselo a una empresa privada que construyera departamentos en vez de tener ahí un parque para lo que fue inicialmente comprado el terreno. Entonces, en ese terreno podría haber el planetario más un enorme parque. A un presidente municipal panista se le ocurrió dar este predio a una empresa privada a cambio de obras. Desgraciadamente fueron pasando los años y estas obras no llegaron. Sin embargo, la empresa privada siguió con la intención de construir ahí departamentos, venderlos y hacer el negocio de su vida. Llegaron los priistas al gobierno de Guadalajara. Jorge Aristóteles Sandoval era el presidente municipal, dijo que lo iba a rescatar el predio para los habitantes y hacer efectivamente un parque. No lo hizo. Llegó Enrique Alfaro, dijo que iba a rescatar el parque, y al final no lo hizo y avaló los negocios inmobiliarios. Hace unos días, unas semanas, la Federación de Estudiantes Universitarios se activó. Javier Armenta tomó el parque y dijo, bueno, aquí no debe de haber 2,000 departamentos como se busca. Aquí lo que debe de hacerse es el destino original, que es un parque. Y bueno, desgraciadamente, la semana pasada hubo un desalojo por parte de una autoridad. Dicen que a partir de la instrucción de un juez, para que ese terreno se le diera, como han querido nuestros gobernantes, a los particulares para que sigan con la intención de hacer el negocio de meter 2,000 departamentos en un terreno público que tiene que ser parque. Entonces, la verdad es una situación sumamente indignante, una situación en la cual el gobernador defiende a los particulares, porque dice que ese predio pues ya dejó de ser público. La Universidad de Guadalajara entró a defender ese parque como institución, y ahora es parte del conflicto que hay entre la Universidad de Guadalajara y el gobierno del estado. Un predio público que está destinado pues ahora a un corporativo, para que haga sus negocios, y que pues desgraciadamente quitan a los habitantes de la capital de Jalisco de un espacio que puede ser para todos, de un espacio que puede ser colectivo, como es un parque, a un espacio privado, como puede ser el área en el que metan 2,000 departamentos, y que desgraciadamente es una situación que no tiene que suceder ni en Guadalajara ni en ninguna parte del estado de Jalisco. Y bueno, pues quería que mi participación de hoy fuera una especie de recuento para que tengamos presente este tipo de situaciones.
Muchas gracias, Sergio. Te escuchamos la próxima semana.
Hasta la próxima semana.
Hasta luego.
Señal estatal.
Y más información en información estatal. El presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas y director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, maestro Gabriel Torres, recibió en la noche del martes la distinción de oro Diosa Tlawi Yolotia Chicahuac por el proyecto NCC, Salud del Noticiero Científico Cultural Iberoamericano. La información en estos momentos.
El presidente de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI, y director de Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, maestro Gabriel Torres, recibió la noche del martes la distinción de oro Diosa Tlawi, Yolotia Chicahuac Hult Hitch, por el proyecto NCC Salud del Noticiero Científico Cultural Iberoamericano.
Esfuerzos de diversas latitudes del mundo iberoamericano, incluso en la televisión de habla hispana más poderosa y de más renombre, que es Radio y Televisión Española, que transmite desde hace más de un año, por convenio, el Noticiero Científico y Cultural Iberoamericano, que tiene una versión radiofónica, que tiene una sección para hablar de ciencia en texto a través de Plumas NCC, que tiene una versión especializada en salud, que acabamos de anunciar hace algunas semanas el reporte climático, es decir, cómo vamos a hacer la liga entre el conocimiento científico y el cuidado del medio ambiente, específicamente en lo relativo al calentamiento global. Y todo esto pues es parte y resultado y testimonio de que hemos encontrado a directores y televisoras públicas y productoras de contenidos audiovisuales muy interesadas en la alfabetización científica de la región y en llevar a la pantalla a través del audiovisual lo mejor de la ciencia, la innovación y la cultura.
Lo recibió a distancia de manos del director de Expo Pantalla de la revista Pantalla, José Antonio Fernández, y en presencia de los directores de otros importantes canales públicos, como Armando Casas, director de Canal 22, Juan Aguilera, director general de la unidad de televisión de Guanajuato, TV4, y el director de Coahuila Radio y Televisión, Jorge Manuel César Gómez, quien también es presidente de la red de medios públicos. José Antonio Fernández, director de Expo Pantalla, destacó la importancia de este tipo de proyectos.
Felicitaciones y nuestro reconocimiento porque, pues, un aplauso, el trabajo que se hace con NCC Salud, me parece que es muy importante. Nosotros en el reconocimiento lo decimos, es que toda Latinoamérica, toda Iberoamérica se apropie de la ciencia y de la tecnología, que sí estamos muy apropiados con la cultura, es nuestra, pero todos sabemos que la parte científica y tecnológica de pronto pensamos que no es nuestra. Entonces, esta aportación que está haciendo NCC y NCC Salud en lo particular nos parece muy importante, y más, sin duda alguna, en estos tiempos que estamos tratando de entender qué es lo que está sucediendo.
El maestro Gabriel Torres agradeció el reconocimiento y destacó el trabajo que se viene realizando desde la televisión pública, tanto en la Ciudad de México como en otros estados de la República, como es el caso de Canal 44, de corte universitario, que desde Guadalajara, Jalisco, aporta el 70% de la producción de los noticieros científicos y culturales, pese a los retos presupuestales que se enfrentan.
Se puede hacer y lo estamos demostrando todos los que aquí estamos esta noche y muchos que nos hacen falta, que a pesar de las restricciones presupuestales que vienen castigando indebidamente a la televisión pública sigue respondiendo y sigue respondiendo con creatividad, sigue respondiendo con más y mejor televisión, con menos recursos, incluso en medio de una circunstancia en donde la televisión pública sacó el pecho. Es decir, el modelo de televisión educativa implementado por la pandemia tuvo su asidero en buena parte de las televisoras públicas, como ya se dijo aquí.
Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
En más información negativa, el Zapotillo evidenciará intereses ocultos, afirma el gobernador. Según el mandatario, ya no hay materia de conflicto y estará muy atento de los acuerdos que se generen en las mesas de diálogo con la Comisión Nacional del Agua. Aquí la información.
Para el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, la nueva propuesta planteada por el gobierno federal respecto a la presa El Zapotillo da seguridad a las poblaciones de Temacapulín, Acacico y Palmarejo de que no serán inundadas. Así que de no aceptarse, se evidenciarían otros intereses por evitar que llegue agua a Jalisco. Según el mandatario, ya no hay materia de conflicto y estarán muy atentos de los acuerdos que se generen en las mesas de diálogo con la Comisión Nacional del Agua, la CONAGUA.
La demanda era esa y se está atendiendo. Si ahora hay quienes quieran generar otro problema en el tema, pues creo que eso dejaría en evidencia que los intereses son distintos a quienes plantearon la idea de salvar de una inundación a estas poblaciones, lo cual es algo legítimo y que me parece está resuelto con una solución técnica que ya presentó CONAGUA.
Respecto a la socialización con los pobladores, dijo que el gobierno de Jalisco no tiene ninguna injerencia ni tampoco piensa contribuir con las indemnizaciones que solicitaron como reparación del daño los pobladores que han luchado por 16 años para impedir este megaproyecto. Las poblaciones han insistido en que están en contra del mismo y los especialistas consideraron que la propuesta del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con un sistema de compuertas automáticas y una cortina a una altura de 80 metros, tampoco asegura que las comunidades no serán inundadas. Señal informativa, Fátima Aguilar.
En más información, los habitantes de Huentitán, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, volverán al Parque Resistencia Huentitán, aunque solo a sus puertas para continuar con la lucha del legado del predio que afirma pertenecer a los habitantes de la zona. Aquí la información.
Los habitantes de Huentitán, acompañados por integrantes de la Federación de Estudiantes Universitarios, volverán al Parque Resistencia Huentitán, aunque solo a sus puertas, para continuar en la lucha legal por el predio que afirman pertenece a los habitantes de la zona. Y será hasta con un concierto y un baile. Así lo anunció Javier Armenta, vecino del lugar y presidente de la FEU. A través de sus redes sociales, el líder estudiantil divulgó un video en el que dio a conocer que a partir de este miércoles 25 de agosto regresan.
Mañana miércoles 25 de agosto reactivamos el punto en el Parque Resistencia Huentitán, en la entrada que está sobre avenida Paseos del Zoológico 501, donde viste el tractor, donde desafortunadamente con violencia fuera de la ley la fiscalía nos desalojó y que por cierto, dicho sea de paso, también allí en ese lugar es donde actualmente está custodiado por policías del gobierno del estado de Jalisco, que por cierto nos cuestan a todos, para estar al servicio de los depredadores de la ciudad.
Desde ahí habrá anuncios importantes y hasta un concierto.
Desde allí vamos a hacer dos cosas. Primero, anunciar las estrategias que siguen, por dónde le vamos a dar y cómo puedes apoyarnos y ser parte del movimiento del Parque Resistencia. Y segundo, y no menos importante, vamos a tener ahí un bailongo, música, un conciertito pequeñito.
La defensa ahora está en los tribunales y es donde esperan resultados, más aún cuando sostuvo se incumplieron convenios y se benefició a una empresa privada. Señal informativa, Víctor Manuel Chávez Ogasón.
En más información, habrá reunión de escucha y respeto con la UDG, gobernador. El gobernador Enrique Alfaro no dio muchos detalles sobre este encuentro, que se realizará el próximo viernes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno, solo que habrá un trato de respeto y escucha. Aquí la información.
Tras aceptar la reunión con autoridades de la Universidad de Guadalajara para abordar el anunciado recorte de 140 millones de pesos al Museo de Ciencias Ambientales, el gobernador Enrique Alfaro no dio muchos detalles sobre este encuentro que se realizará el próximo viernes a las 10 de la mañana en Palacio de Gobierno, solo que habrá un trato de respeto y escucha.
Sobre la reunión del viernes, pues voy a escuchar a la comisión que nombró el Consejo General Universitario, con respeto, como siempre ha sido con la Universidad de Guadalajara. Ellos solicitaron una reunión específicamente para tratar ese tema y pues el motivo del encuentro será ese. Si hay otro tema, lo podemos tratar.
El mandatario estatal no detalló por quién estará conformada la comisión del Ejecutivo que atenderá a las autoridades de la UDG. Tampoco si hay disposición de su parte en reconsiderar este recorte. Desde la Universidad de Guadalajara se ha informado que preparan el contenido de la defensa de la autonomía universitaria para esta audiencia. Iniciarán por la parte jurídica para explicar por qué no se le pueden recortar recursos ya asignados a un ente autónomo y luego las bondades del Museo de Ciencias Ambientales. El Congreso del Estado sigue sin responder a la petición de esta institución. Con imágenes de Ricardo Chavarín, Señal Informativa, Fátima Aguilar.
En más información, vacunación anticovid en jaliscienses mayores de 60 años estancada. El pasado 11 de agosto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó el avance de la vacunación anticovid en Jalisco. Reportó que entonces 58% de las personas mayores de 60 años ya tenían su esquema completo. Aquí la información.
El pasado 11 de agosto, el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, informó el avance de la vacunación anticovid en Jalisco. Reportó que entonces 58% de las personas mayores de 60 años ya tenía su esquema completo. Dos semanas después, según el corte del 23 de agosto, el avance es del 59%, así que este grupo está prácticamente estancado, pese a que fue prioritario para evitar más muertes a causa del COVID-19. Por otra parte, en el reporte del gobernador, la población de 50 años y más estaba cubierta en un 41%. La cifra más reciente indica que aumentó a 48%. La Secretaría de Salud Federal informó que en Jalisco la mitad de los habitantes mayores de los 18 años, es decir, el 51%, ya recibió al menos una dosis contra el coronavirus. Eso quiere decir que el estado está por debajo de la cobertura que tiene la Ciudad de México, que lleva 92%, del Estado de México con 58% y de Nuevo León, que tiene 61% de avance. Por otro lado, la Federación informó que de las vacunas de la farmacéutica Moderna donadas por el gobierno de Estados Unidos, el primer lote será para las personas de 18 a 29 años de los principales puntos urbanos de la Ciudad de México, Jalisco y Nuevo León. Para Señal Informativa, Elizabeth Ortiz.
Señal Internacional.
...25 de agosto, Día Internacional del Peluquero. Esta efeméride se originó en el siglo XVII... cuando la profesión del peluquero era ejercida únicamente por plebeyos del sexo masculino. La información con Vero Fonseca.
El 25 de agosto se rinde homenaje a una de las profesiones que contribuyen a la mejora de la apariencia física y cuidado personal. Se celebra el Día Internacional del Peluquero. Los peluqueros o peluqueras y barberos, conocidos igualmente como estilistas, son unos auténticos artífices de las tendencias de la belleza, aplicando técnicas, novedades y tradicionales de afeitado, cortes de cabello y peinados. Esta efeméride se originó en el siglo XVII, cuando la profesión de peluquero era ejercida únicamente por plebeyos del sexo masculino. Su labor principal constituía en el mantenimiento y cuidado del cabello de las pelucas utilizadas por la nobleza. Se eligió el día 25 de agosto para la celebración de esta efeméride debido a la santificación de Luis IX, rey de Francia. Durante su reinado jerarquizó esta profesión, declarando a su peluquero oficial como un hombre libre, equiparándola con caballeros, jueces, médicos y magistrados, autorizándole el uso de un espadín como parte de su atuendo, considerado un símbolo de tal distinción. Entre otros antecedentes fundamentales, se destaca que en la antigua Grecia y Egipto, los esclavos eran los encargados del cuidado del cabello de sus amos. La cultura egipcia consideraba el cabello como un elemento fundamental de la belleza física, una función social y religiosa. Se utilizaba la henna para la coloración capilar. Por otra parte, los griegos convirtieron el culto de la belleza como un pilar fundamental de su cultura, destacando la elaboración de peinados de melenas con rizos y ondas, reflejados en las estatuas y monumentos históricos. Las peluquerías, salones de belleza y barberías han evolucionado notablemente en los últimos años. Anteriormente, se ofrecía únicamente servicio de corte de afeitado para los hombres. Actualmente se ofrecen servicios unisex especializados que rinden culto a la estética y cuidado personal, entre ellos el maquillaje profesional, depilación, cera caliente, cera fría y láser, venta de productos de belleza, masajes, tratamientos para el cabello y cuidado corporal y el bronceado. Señal informativa Lagos de Moreno, Pero Fonseca.
Y llegamos al final de este espacio informativo. Muchas gracias por acompañarnos a lo largo de esta hora. Yo soy Aurora Quijas y nos escucharemos el día de mañana en punto de las 9 de la mañana aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno en 104.7 de FM. Agradezco al ingeniero Gabriel Barba al frente de los controles operativos, a Yomira Gómez en la producción de este espacio, a Vero Fonseca y a Marco Gallardo en la información y atento a las redes sociales. No se despeguen de nuestra programación, seguimos con Q Lagos en Red, en punto de las 11 de la mañana Polifónica y a las 12 Consulta al Aire. Muchas gracias, excelente miércoles.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.